Capítulo 10. Escondido en plena vista. Desde la caída, Dios había estado tratando de revivir su meta original para el Edén, vivir en la tierra con ambas familias divinas y humanas. Dios les había dicho a Adán y Eva que fuesen fructíferos y se multiplicasen, esparciendo de esta manera el buen gobierno de Dios sobre el resto del planeta. Dios quería que toda la tierra fuese un lugar donde el cielo y la tierra se encontraran, donde la humanidad podría disfrutar de lo divino, y donde lo divino podría disfrutar de la tierra y la humanidad. Ya sabemos cómo resultó. Una historia de fracaso. La humanidad pecó y fue expulsada de la presencia de Dios. El Edén fue clausurado. El enemigo divino, la serpiente, fue desterrado, arrojado o cortado de la presencia de Dios hacia la tierra, el lugar donde reina la muerte, donde la vida no es eterna. Él se convirtió en señor de la muerte, y por lo tanto reclamó cada ser humano que alguna vez viviera, porque ellos pecan, y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Tras el diluvio, Dios había repetido el objetivo del Edén a Noé y su familia, ser fructíferos y que se multiplicasen. Era un rehacer, fracaso de nuevo. Dios no lo aceptaría. Mezcló los idiomas de las naciones y las entregó a su consejo divino para que las gobernara. Entonces decidió volver a comenzar con una nueva familia humana, a través de Abraham y Sara. Él volvería a las otras naciones, a través de los descendientes de Abraham, una vez que el gobierno de su reino fuera revivido. Génesis 12:3. Esto también fue un fracaso, y lo mismo con el siguiente intento, llevando a Israel fuera de Egipto, después hacia el Sinaí y después finalmente hacia la tierra prometida. Israel fracasó. Finalmente Dios levantó a David y después a Salomón, pero tras la muerte de Salomón, Israel siguió otros dioses y los israelitas se volvieron en contra los unos de los otros. Dios tuvo que expulsarlos de la tierra prometida a través del exilio. Aparte de la presencia de Dios, la historia humana es una historia de fracaso. Esto es porque desde la caída la humanidad está perdida. Todos los humanos son imperfectos y están distanciados de Dios. No se podía confiar en ningún líder humano para comenzar y mantener el reino de Dios. Ellos resistirían la lealtad a un solo Dios. Serían por su propio camino. Los humanos pecarían, fallarían y se juntarían con el Señor de la muerte, el enemigo más grande de Dios. Pero la visión de Dios de compartir la bendición de ser mayordomos reyes sobre un nuevo Edén no podía acontecer sin humanos. Y la única manera en que los humanos podrían mantener su parte del plan de Dios sería que ellos fueran nuevamente creados. La maldición de la caída debía ser quitada, y para eso Dios tenía un plan, la solución y un problema. Dios necesitaba un hombre que fuera más que un hombre, alguien que pudiese resistir la tentación, que siempre obedeciera, que estaba hecho para la realeza, quien pudiese revertir la maldición de la muerte al morir y entonces ser nuevamente resucitado por su propio poder. Todo eso podía acontecer de una sola manera. Dios mismo se convertiría en hombre. Dios completaría su propio plan como un hombre, por toda la humanidad y restauraría el Edén. Solo cuando los humanos fuesen perdonados y hechos divinos como Jesús a través del poder de la resurrección, 1 Juan 3:1 al 3, sería que el Edén podría ser una realidad. Pero había un problema. Si el plan fuera descubierto, que el hombre que era Dios estaba aquí para morir y resucitar nuevamente para asegurarse que la visión original de Dios fuera restaurada, las fuerzas de las tinieblas no lo permitirían. Esto es precisamente lo que Pablo dijo en la carta a la iglesia de Corintios. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:7 al 8. ¿De quién está hablando Pablo? Los gobernantes pueden referirse a las autoridades humanas, así como Poncio Pilatos y los líderes judíos, pero Pablo también tiene en vista los poderes divinos, demoníacos. Efesios 2:2. Había que mantenerlos en las tinieblas a los enemigos de Dios, humanos y divinos. Todo dependía de la muerte y resurrección del Dios hombre. ¿Pero cómo mantienes ese secreto? El Mesías críptico. El Dios hombre de quien dependería la restauración del Edén era, por supuesto, el Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Pero te sorprendió que yo sugiriera que el plan mesiánico fuera secreto? ¿No podemos simplemente leer el Antiguo Testamento y ver el plan completo? No, no podemos. Lo crea o no, no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que use la palabra Mesías acerca de un hombre que realmente sería Dios y que moriría por los pecados de la humanidad. Ni siquiera Isaías 53:11 con su retrato de un siervo sufriente. La palabra Mesías nunca aparece en ese capítulo, ni en ningún lugar de Isaías. El siervo se refiere a la nación de Israel, no a un salvador individual. Isaías 41:8, 44:1 al 2 y versículo 21, 45:4, 48:20, 49:3. Y la palabra Mesías, que significa ungido, casi siempre se refiere solo a David o a uno de sus descendientes quienes reinaron tras él. Realmente la prueba de lo que estoy diciendo, que la descripción de un Mesías divino que moriría y que resucitaría nuevamente es difícil de encontrar en el Antiguo Testamento, es evidente en el Nuevo Testamento. Piensa en cómo respondieron los discípulos a Jesús cuando les dijo que iba a ir a Jerusalén para morir. El anuncio los desconcertó y los afligió. Mateos 17:22 al 23, Marcos 9:30 al 32. Ellos no respondieron diciendo, «Oh, cierto, lo leímos en las Escrituras». Incluso Pedro reprendió a Jesús por decir esto, Mateo 16:21 al 23. Los discípulos no tenían idea, ninguna sospecha de este nuevo plan de Dios. Solo pensaban en Jesús como hijo de David y legítimo heredero de su trono, alguien que hacía milagros así como los profetas del Antiguo Testamento hacían. Aún después de la resurrección, los discípulos tuvieron que tener sus mentes sobrenaturalmente abiertas para ver a un Mesías sufriente. Después de que Jesús hubo resucitado de entre los muertos, Él se les apareció y les dijo, «Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24, 44-45. El nuevo plan de Dios, que Él moriría y después resucitaría de entre los muertos para revertir la maldición de la caída, no es para nada evidente en el Antiguo Testamento. En cambio, hay pistas esparcidas a través del Antiguo Testamento en docenas de lugares. Nunca fue revelado del todo en un solo lugar. La descripción mesiánica solo está clara a posteriori, y aún entonces solo para alguien que ya sabe qué buscar y esperar. Los seres sobrenaturales inteligentes malvados, por supuesto, sabían que el hijo profetizado de David había llegado. Mateo 8:28, Lucas 4:31-35. Eso era lo más que podían entender del Antiguo Testamento, pero nada de lo que los demonios alguna vez dicen crea la impresión de que ellos entendieron que Jesús vino a la tierra para morir y resucitar nuevamente, revirtiendo la maldición. Como dijo Pablo, si ellos y Satanás hubieran entendido eso, nunca habrían movido a personas como Judas a traicionar a Jesús para aquellos que querían su muerte. El diablo y los que están alineados con él son muchas cosas, pero algo que no son es ser estúpidos. Fueron embaucados para que mataran a Jesús, justo como Dios lo había planeado. Ellos lanzaron la serie de eventos que lo llevaría a su propia ruina. Era un extravío diseñado divinamente. Partes de la descripción. Retrospectivamente, podemos ver los pedazos de la descripción mesiánica con más claridad de la que los discípulos pudieron. Mientras que no hay ningún versículo que describa un hijo divino mesiánico de David muriendo y resucitando para revertir la maldición. Esas hebras se encuentran a través del Antiguo Testamento. Habiendo ya visto cómo el plan se llevó a cabo, puedes encontrar las hebras y comenzar a seguir los patrones. Por ejemplo, pregunta, ¿quién es el Hijo de Dios? La respuesta en el Antiguo Testamento no es Jesús. Adán era hijo de Dios. Él fue el primer hombre. Israel es llamado hijo de Dios. Éxodo 4:23, Oseas 11:1. El rey israelita es llamado hijo de Dios. Salmo 2:7. En el Nuevo Testamento, Jesús es el segundo Adán y el hijo de Dios. Romanos 1:4, 1 Corintios 5:45, 2 Corintios 1:19, Hebreos 4:4. Podríamos preguntarnos, ¿quién es el siervo de Dios? Adán sirvió a Dios. Génesis 2:15. Israel fue llamado el siervo de Dios. Isaías 41:8, 44:1-2, 45:4, 48:20, 49:3. David y otros reyes israelitas de su linaje fueron llamados siervos de Dios. 2 Samuel 3:18, Salmos 89:3, 1 Reyes 3:7, 2 Crónicas 32:16. Jesús también fue el siervo. Hechos 3:13, 4:30, Filipenses 2:1-8. ¿Sufrieron estos hijos de Dios y siervos de Dios? ¿Terminó su existencia terrenal en algún momento? ¿Fue esa existencia renovada? ¿Tienen un futuro en un nuevo Edén? Las respuestas son todas sí. Adán, Israel y los reyes davídicos fueron todos exiliados de la presencia de Dios, el lugar donde Él moraba en la tierra, Edén y la tierra prometida. Sin embargo, ellos fueron y serán redimidos en un nuevo Edén para vivir con Dios y el Jesús resucitado. El asunto es que todas estas figuras apuntaban a Jesús de una manera u otra. Él completa los patrones. Es el cuadro unificado que viene a ser visible cuando todas las piezas son detectadas y puestas en sus lugares correctos. Todo estaba a plena vista y, sin embargo, indetectable sin retrospectiva. ¿Por qué importa? El mal inteligente, Satanás, demonios, los dioses menores que gobiernan las naciones no lo saben todo. No tienen la mente de Dios ni la pueden penetrar. Tendemos a asumir eso porque ellos son sobrenaturales que todo lo saben. No es verdad, solo hay un ser omnisciente, Dios, y resulta que Él está de nuestra parte. A causa de la caída, Satanás tenía jurisdicción legítima sobre todos nosotros. ¿A qué me refiero? A causa del pecado de Adán, la muerte se extendió a todos. Romanos 5:12. La serpiente fue maldita, arrojada para gobernar sobre el reino de la muerte, el inframundo, o lo que nos referimos como el infierno. Por causa de la caída, todos están destinados a morir e ir al reino de la muerte, donde reina el diablo. Todo eso cambió cuando Jesús vino la primera vez y cumplió el plan de Dios de salvación muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. El primer paso para la restauración del Edén era proveer de un medio por el cual la humanidad escapará de la maldición de la muerte. Todos los que creen, quienes son hechos miembros de la familia y del reino de Dios, ya no son rehenes de la maldición de la muerte y del Señor de la muerte. Esto es el porqué Jesús, cuando comenzaba su ministerio de revivir el reino, Lucas 10:1-9, dijo: "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo." Lucas 10:18. Jesús sabía que su muerte y su resurrección pagaría la deuda del pecador, dejando a Satanás sin derecho sobre nuestras almas. El reino era el principio del fin para el Señor de los muertos. Debemos nuevamente recordar quiénes somos y de dónde procede nuestra identidad. Los creyentes, colectivamente como la iglesia, son llamados el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Jesús fue resucitado. Todos resucitaremos porque Él ha resucitado. 1 Corintios 15:20-23. Él es el primogénito de los muertos. Somos la asamblea de los primogénitos que estamos inscritos en el cielo. Hebreos 12:22-24. Como dijo Juan, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Satanás no tiene ningún derecho sobre los hijos de Dios porque ellos resucitarán de la muerte. No hay razón para buscar a los que viven en el reino de los muertos. Dios no mostraría sus cartas a nadie, fuese humano o divino, leal o adversario. Las especificaciones de cómo el Mesías cumpliría los propósitos de Dios tenía que estar escondidas. Pero Dios les dejaría saber en términos inequívocos que cuando apareciera el Mesías, Él sería Dios en carne y la restauración del reino edénico en la jugada final. Como veremos en los próximos dos capítulos, eso era suficiente información para promover la fe en los corazones de la gente y para que los poderes de las tinieblas mordieran el anzuelo en poner en marcha su propia destrucción.